Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. La sabiduría terrenal versus la sabiduría celestial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago es comparado con el libro de Proverbios por su abundante contenido ético. Proverbios habla del uso de la lengua, Santiago también. Proverbios habla de la preocupación por aquellos que tienen necesidades, Santiago también. Proverbios nos describe cómo opera la tentación y cómo debemos cuidarnos, Santiago también. Proverbios nos llama a prestar atención a la voz de Dios, a atar los mandamientos de Dios a nuestro cuello. Santiago también, para que no seamos meros oidores, sino hacedores de la palabra. Y podemos ver en el pasaje de hoy que así como Proverbios habla de la sabiduría, Santiago también lo hace. Hay mucha relación entre estos dos libros. La Biblia le otorga una importancia crucial al tema de la sabiduría. Exalta la sabiduría y nos exhorta a procurarla. La describe para que nosotros podamos reconocerla, identificarla, y habla de su incalculable valor para que nosotros la procuremos, para que nosotros busquemos alcanzar esa sabiduría. Por eso dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las tus posesiones adquiere inteligencia. Dice sobre todo, sabiduría. Proverbios 3, 13 al 15, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. ¿De qué manera habla de la sabiduría? Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es de incalculable valor. Eclesiastés 9, 16, mejor es la sabiduría que la fuerza. Eclesiastés 9, 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y aquí en este pasaje que nosotros tenemos ante nosotros, lo primero que se nos plantea es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y con esa pregunta Santiago está involucrando a sus lectores y hoy a nosotros. Lo primero que quiero que veamos en esta porción, en este versículo 13, es que la sabiduría no se puede esconder. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no se puede esconder. Debemos considerar seriamente esta pregunta que se está planteando ante nosotros. ¿Podemos nosotros identificar una persona sabia? ¿Podemos nosotros considerarnos dentro de los sabios? Con su pregunta, Santiago está apelando a nuestras conciencias. ¿Quién es sabio? Dios espera que seamos sabios, pero es un asunto de actitud. Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios está interesado en que seamos sabios. Y dice que debemos procurar eso con diligencia, con todo ahínco y empeño. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios nos está llamando a algo aquí. Es un mandato. El verbo clave en toda esta sección es el verbo mostrar, que está aquí. Nota que dice allí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muéstralo. Es una orden, es un mandato. Déjalo ver. Déjalo ver por cómo tú vives. ¿Y qué se nos manda en el texto a mostrar? ¿Qué se nos manda en el texto a mostrar? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que debemos mostrar? Bueno, el texto está diciendo que debemos mostrar obras. Muestre sus obras. ¿Por qué vehículo? La buena conducta. Ya Santiago nos ha hablado de las obras. Cómo la fe que verdaderamente salva es una fe que obra. Y aquí él está diciendo que la sabiduría también obra. La sabiduría se manifiesta por las obras, nuestros actos de obediencia a Dios en una vida desarrollada consistentemente en un marco de fidelidad, dejarán ver que no vivimos en base a principios personales, sino en base a los principios eternos de Dios. Una vida marcada porque lleva a cabo, pone por obra aquello que Dios piensa. Eso es vivir por la sabiduría. Es por eso que el libro de Proverbios nos llama a nosotros no depositar nuestra confianza en nosotros mismos, ¿recuerdan? Y dice, fíjate de Jehová y no te apoyes en tu propia opinión. Hermanos, tenemos que hacer de la palabra de Dios la guía. Los desastres y las malas consecuencias vienen cuando abandonamos los principios de Dios y los sustituimos por aquello que nosotros pensamos que es lo que es y que es cómo funcionan las cosas. En nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en las vidas eclesiásticas, en los gobiernos civiles. Abandonamos lo que son los criterios de Dios y terminamos poniendo nuestras opiniones personales y de una vez estamos condenándonos al fracaso. Una de las grandes preocupaciones de Santiago es que los que se llamen a sí mismos creyentes vivan en conformidad con lo que eso significa. Por eso tú dices que tú tienes fe. Muéstrala con tus obras. Muéstrala con tus obras. Él acaba también de mencionar en los versículos anteriores la relación íntima existente entre una fuente y lo que esa fuente produce. Cuando hablaba de la lengua, dice en el versículo 9, capítulo 3, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Somos una fuente, está diciendo Santiago, y lo que hacemos deja ver el tipo de fuente que somos. Santiago está preocupado por la identidad de estas personas. ¿Qué son ustedes verdaderamente? ¿Tienen ustedes fe? ¿Tienen ustedes sabiduría? Él ha hablado de la religión pura y sin mácula en el capítulo 1, de que la fe sin obras está muerta en el capítulo 2, porque la salvación no se alcanza por lo que hacemos, pero sí se muestra en lo que hacemos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y uno de los elementos que inciden en la producción de las obras correspondientes es la sabiduría. La sabiduría, así como la fe produce un buen obrar, la sabiduría por igual. En otras palabras, la sabiduría no es un rasgo de carácter oculto. La sabiduría no se puede esconder, se deja ver en lo que hacemos y en lo que decimos. ¿Qué estás dejando ver tú? Pero Santiago tiene una carga particular aquí en su corazón. Él tiene una carga con respecto a estos hermanos. Él está preocupado por las actitudes de los hermanos, actitudes que estaban afectando sus relaciones interpersonales. Por eso él habla de celos amargos y contención, como dice en el versículo 14. Por eso él habla de que la verdadera sabiduría es pacífica cuando la describe en el versículo 17. Porque la verdadera sabiduría posee cualidades conducentes a las buenas relaciones. Esa es la buena sabiduría, la que es celestial. Una marca central de la presencia de la sabiduría en una persona es un espíritu manso y pacificador. Por eso noten conmigo que en el versículo 13 dice: muestre por la buena conducta sus obras, ¿cómo dice? En sabia mansedumbre. El espíritu manso y humilde es el que le corresponde a alguien que ha aprendido de la sabiduría de Dios. Él no depende de él y de sus criterios, sino de lo que Dios dice. Observen también con ese paralelismo Santiago-Proverbios, que Proverbios también es otro de los libros de las Escrituras que más exalta el atributo de la humildad y ataca el vicio del orgullo. Porque es que está relacionado. El que es sabio será humilde. El que es insensato será vanaglorioso, altanero y orgulloso. Es un principio vital en la palabra de Dios. Es una realidad. Es lo opuesto a la arrogancia. Santiago estaba preocupado. Santiago estaba viendo manifestaciones que no eran de sabios, no eran de humildes, no eran de mansos. Eran manifestaciones, los unos con los otros, de orgullo y de soberbia. Y él está destacando, hermanos, este plano relacional. Porque la forma en que nos relacionamos con los demás dice mucho de nuestra relación con Dios. La Biblia coloca esa relación claramente. Si no hay mansedumbre, es porque no hay sabiduría. Si la sabiduría está presente, sus efectos se dejarán sentir. Observemos el contraste del versículo 14. Y pasamos al segundo punto. No solamente que la sabiduría no se puede esconder. Aquí ahora Santiago va a hablarnos de la sabiduría terrenal. En los versículos 14 al 16 habla de la sabiduría terrenal, frutos y características. Pero, noten ese pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El panorama presente parecía no tener sabios como protagonistas. Y Santiago estaba interesado en hacerles ver que ellos estaban produciendo por su propio carácter una condición en la vida de la iglesia. Había celos amargos y contención. ¿Y de dónde salían estos celos amargos y esta contención? Cuando la sabiduría está presente, hay mansedumbre y hay resultados que se dejan ver. Cuando esa mansedumbre no está presente, entonces surgen estos celos y contención. Que muchas personas dicen tener sabiduría y se desligan de los criterios de la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre cuando abandonan la sabiduría de Dios? Bueno, Santiago menciona dos aspectos que se producen en el ambiente: celos amargos y contención, frutos de la sabiduría terrenal. Celos amargos y contención. La palabra celos por sí sola no da toda la información, porque hay celos que son buenos y hay celos que son malos. Hay un celo, dice la Escritura, que es conforme a ciencia. Ese es un celo correcto. Del mismo modo, también Dios se describe a sí mismo como un Dios celoso. Ese celo es bueno. Pero estos celos que Santiago menciona aquí, dice que son celos amargos. Él está hablando de amargura. Es la amargura de la que Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 31. Es una amargura que afecta las relaciones interpersonales. Está hablando de sentimientos fuertes de resentimiento contra alguien. Como dice un comentarista, es el tipo de celo o envidia que la gente muestra cuando otras personas retan sus ideas y ganan adeptos para ellos. Celos amargos. Hay emociones encontradas en el corazón. Y se empiezan a formar entonces amarguras en contra de otros. También contención. La Biblia de las Américas traduce esta palabra como ambición personal. Ambición personal. Los léxicos dicen que los clásicos usaban esta palabra para referirse a la búsqueda de puestos políticos para fines personales por medios incorrectos e injustos. O sea, se refiere a la promoción de una causa de un modo poco ético. Una persona dispuesta a usar medios indignos y divisivos para promover sus propios intereses. Actitudes contrarias al espíritu de mansedumbre y de humildad que caracterizan la sabiduría. Ahora observen dónde están ubicados estos celos y esta contención. Dicen en vuestro corazón. Eran actitudes que estaban en el corazón. Eran las fuerzas motivadoras de esos pecados que estaban en el corazón. De allí salían estas cosas. ¿Qué dice Cristo? ¿De dónde salen los homicidios, los hurtos, los malos pensamientos, etcétera? Del corazón es que salen. ¿Por qué Proverbio nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón? Porque de él mana la vida. Del corazón brotan estas cosas. Del corazón surgen estos celos. Del corazón surgen estas contenciones. Y lo que está diciendo Santiago es que si ese era el ambiente que había entre los hermanos, entonces no había razón alguna para ellos descansar pensando que eran sabios. Por eso dice, si eso es así, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ante la admisión de la presencia de los celos amargos y de la contención, estaban obligados a dos cosas: a dejar de vanagloriarse y jactarse, y a admitir la verdad de una vez por todas. No eran sabios. La insensatez se había apoderado de sus corazones. Y ahora entonces se clarifica el tipo de sabiduría que realmente ellos estaban practicando. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay una que es de lo alto. Hay una que tiene su origen en Dios. Es celestial. Esa es la que debemos procurar. Esa no era la que ellos estaban practicando, sino que por el enfoque que ellos tenían, la sabiduría que estaban viviendo era terrenal, animal y diabólica. Mostraban que era una sabiduría terrenal porque estaba marcada por principios terrenales. También dice que es no solamente terrenal, porque encaja con esa manera terrenal de pensar, sino también animal. La idea, incluso algunas versiones lo traducen sensual, porque el asunto es que está limitada a los sentidos. Pertenece al mundo natural esta sabiduría, en contraste con lo sobrenatural. Sabiduría terrenal, sabiduría animal, dice, y diabólica. En otras palabras, procedía del mismo infierno. Es que hubo algo allí que lo puso el mismo diablo, el mismo demonio, para producir estas cosas y destruir la paz. Satanás busca destruir la paz. Y no nos dejemos engañar, el diablo tiene mucho que ver con los conflictos interpersonales. Hermanos, es duro entenderlo, pero eso es lo que dice. Es una sabiduría demoníaca, y esa sabiduría ha destruido amistades, ha destruido iglesias, ha destruido matrimonios. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Y qué efectos produce esta sabiduría? Lo que dice el versículo 16. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por esa sabiduría. Si hay algo que va en contra de los principios de Dios, aunque se defienda como algo que viene de Dios, tiene su origen en una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y yo pregunto, ¿podemos llegar a otra conclusión? que no sea que es por esa sabiduría, que no es la de Dios. Y finalmente, la sabiduría celestial. Versículos 17 y 18, un contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros habíamos visto la sabiduría terrenal, frutos y características. Aquí el texto ahora lo pone al revés. La sabiduría celestial, características y frutos. Primero habla de las características en el versículo 17. Y dice primeramente pura. Esta sabiduría que viene de Dios, que es de lo alto. Esa sabiduría primeramente, antes que nada, fundamentalmente es pura. ¿Cuál era el problema de la sabiduría terrenal? Motivaciones indignas. Ambición personal. Intereses personales, el egoísmo, pensar yo solamente en mis propios sentimientos y no considerar los del otro. Es por eso que comienza diciendo que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Está libre de esas malas motivaciones. Sobre todo lo demás, es una sabiduría pura, pura. Después vienen las otras características y vemos una vez más cómo se manifiesta en la relación con los demás. Vean que las características que se dan de la sabiduría aquí tienen que ver con las relaciones uno con los otros. Después pacífica. En la relación los unos con los otros, pacífica. Promueve las buenas relaciones, no a expensas de la pureza que ya mencionamos. Él no se va a hacer aliado del pecado para preservar la paz. Pero en cuanto dependa de él, estará en paz con todos los hombres. Pero no solamente él tratará de estar en paz, sino que también será un pacificador. Es una persona que se deleita en la paz y se deleita en promoverla. Uno que tenga sabiduría celestial va a ser pacificador. Va a estar marcado por ese tipo de actitud. Es amable. Es una sabiduría amable. Es una palabra que habla de respeto hacia los demás. Consideración hacia los sentimientos de otro. Es así como una especie de cortesía espiritual. Espiritualmente hablando, dice que esta es una persona cortés. Actúa con moderación por respeto a los demás. Esa sabiduría es amable. Él tiene confianza en Dios. Y porque confía en Dios, es capaz de humillarse tranquilo en medio de las injusticias y de los maltratos. Pero también dice que es benigna, es una sabiduría benigna. En quinto lugar, dice que también esa sabiduría celestial está llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando dice llena de, está hablando de que está caracterizada por la misericordia y los buenos frutos. Es compasiva, está llena de misericordia y de buenos frutos. Y noten cómo Santiago une misericordia y buenos frutos. Para que nadie vaya a creer que es misericordioso por lo que siente. No, siente y hace. Está lleno de misericordia y de buenos frutos. La misericordia se deja ver también por sus acciones. En sexto lugar, es aún una sabiduría sin incertidumbre. Actúa sin vacilación y ambigüedades. Y finalmente, en séptimo lugar, ni hipocresía. Ni hipocresía. Está libre de pretensiones, no tiene que usar máscaras, marcas de la sabiduría celestial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 18, los frutos de esta sabiduría. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia es un fruto, puede ser un fruto que es la justicia en sí, o puede significar el fruto que produce la justicia. Yo me inclino por la segunda posibilidad. La justicia produce cierto tipo de frutos. Ahora se siembra en paz. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué tú estás sembrando, mi hermano? ¿Qué tú estás sembrando en tu corazón? ¿Qué tú estás sembrando en la iglesia? ¿Qué tú estás sembrando en tu familia? ¿Eres tú un pacificador? ¿Tienes tu mansedumbre? ¿Qué sabiduría te caracteriza? Al ver estas descripciones, ¿dirías tú que te caracteriza la sabiduría celestial? Con estas marcas de la pureza, de lo pacificador, de la benignidad, de lo amable, de la misericordia, de la sinceridad. Esa es la marca de tu sabiduría, o te estás guiando por una sabiduría terrenal que produce celos amargos y contención. ¿Qué sabiduría estás tú manifestando? Concluyo mencionando, a modo de aplicación, tres elementos imprescindibles para la adquisición de sabiduría. El temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Es porque tememos a Dios que vamos a poder aplicar los demás principios de la sabiduría. ¿Y dónde encontramos los principios de la sabiduría? En la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios, las escrituras. Dice el Salmo 119 en los versículos 97 al 100, que es por la palabra de Dios que nosotros nos hacemos más sabios. Es leyéndola, es meditándola, es rumiándola, es aprendiéndonosla, que nosotros cultivaremos la sabiduría. Nota que no es tú siendo más astuto. Serás más sabio en la medida en que la palabra de Dios esté más en tu corazón. ¿La has sustituido por otras cosas? ¿Lees más los periódicos que la palabra del Señor? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás colocando en tu alma? Y en tercer lugar, la oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿De dónde es esa sabiduría? De lo alto. Entonces tenemos que pedirla a lo alto para que Dios nos la dé. Es Dios que la da. Y termino leyendo ese texto que les leí anteriormente en Proverbios 3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, porque necesitamos de su sabiduría para subsistir.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.